Jacopo Luzzi, Voz de América.
El ingeniero Tomás Dariaga los controles y este servidor Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar con ustedes en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Así arranca este programa de hoy, amigos míos, este gran programa, el último programa del año y les damos, por supuesto, la bienvenida una vez más a este revoltillo, esta tortilla que se rompe acá por última vez en este 2020 y dándole la bienvenida, por supuesto, a este 2021 con muchas ansias y con muchas esperanzas, por supuesto, en este hoy. Este hoy que estamos acá, cuando ya en el último día del año, un día para hacer resoluciones para el año nuevo. Ayer vimos una cosa maravillosa en nuestro cielo, una luna, la última luna llena del 2020, la famosa luna fría. Y por ahí andan fotos rodando de cómo se vio esa luna fría en distintas partes del mundo. Así que un día para llenar espacios, para, por supuesto, para la celebración, para la meditación también, para el recuerdo de lo que nos dejan estos 365 días estrambóticos, días, un año muy extraño, un año sui generis al mismo tiempo, pero yo creo que un año, como acabo de decir, para meditar y para ver qué conclusiones podemos sacar de él. Lo que nos dejan siempre en el aspecto personal, en el aspecto familiar, lo que nos deja también en el plano social, los amigos que llegaron, los que se fueron también, otro año para crecer, que eso es lo que hace el hombre, me parece a mí, en la vida, o debería hacer durante toda su existencia, crecer en esa experiencia, que aunque no siempre es agradable, siempre nos deja el encanto de la experiencia, ¿no? Los cubanos que seguimos teniendo una tarea pendiente, me parece a mí, y es la de la libertad de Cuba, meditar sobre qué cosa es ese concepto de libertad. Hoy me parece que puede ser un día interesante para hacerlo. ¿Y por qué es necesaria esa llamada libertad? Contestarnos esa pregunta, pero con objetividad, no con el deseo de la propaganda política, ni para decir libertad porque todo el mundo la menciona y está de moda y pues vamos a llamar libertad. No, pensar verdaderamente por un tiempo, quizás en un rincón de la soledad o con amigos, meditando, porque nosotros los cubanos necesitamos tanto esa libertad y hacérnosla desde el punto de vista de pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos nosotros la libertad? Y es que hasta que no tengamos esa libertad, amigos míos, no vamos a avanzar. Cuba, nuestra Cuba, lleva 62 años ya hoy, va a ser a las 12 de la noche, y a partir de este primero de enero van a ser de 62 años ya que Cuba vive en un constante atraso en todos los aspectos, ¿no? En el que los jóvenes no puedan soñar sin límites, en el que si no es hoy, va a ser mañana, te va a tocar definitivamente dedicar esta vida, este regalo que Dios te dio, un tiempo que es lo que nos da la vida, un pedacito para poder respirar, pero también para hacer algo, ¿no? Y dejar algo en la historia. Pues este regalo que Dios nos da, con la posibilidad de existir por un tiempo en este planeta, tendremos los cubanos que dedicarlo a pararnos un cubano detrás del otro y el otro detrás del otro y así para hacer esas eternas colas en Cuba. De una cola salir para otra cola y así nos pasamos esta vida. Este espacio de tiempo, este regalo que nos ha dado la vida y que nos ha dado Dios o que nos han dado nuestros padres, pues dedicarlo sencillamente a hacer las absurdas colas. Hay tiempo, horas, semanas, meses, no tiene ningún sentido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para defender qué? es lo que tenemos que sentarnos hoy y meditar y pensar un poquito. Ese sacrificio que hago hoy, haciendo colas y aguantando, ¿para qué cosa es? ¿Cuál es el sentido de esto? Para que se vaya esta vida y luego la de mis hijos y la de los hijos de mis hijos, ¿en nombre de qué? De una familia que se sigue enriqueciendo, que siguen viajando y viviendo como todo un marajá, y luego cuando están de regreso en su país, volverle a decir al pueblo que necesitan sacrificarse un poquito más porque hay que cuidar los famosos logros de la revolución. Piensen hoy y mediten todos los cubanos sobre estos detalles. Fíjense que tengo, de las tantas mensajes que he recibido, que les agradezco tremendamente a todos los que me han mandado mensajes, por lo menos felicitando a Radio Martí, al colectivo, no solo a mí, sino a todos los que hacemos este programa todos los días. Nos llena de tremenda alegría, por supuesto, cada vez que vienen elogios y agradecimientos, cuando nos dicen que alguien me dice, no solo escucho el programa, sino también que se lo paso a mi padre o se lo paso a mis amigos, pues eso da una alegría tremenda, porque bueno, por lo menos algo se debe estar haciendo, ¿no? Medianamente bien. Pues piensen hoy y mediten sobre estos detalles. Yo tengo aquí algo, uno de esos mensajes me mandó ayer un amigo. No voy a compartirlo y no quiero que se sienta mal. No lo comparto porque no tiene, no lo comparto en todo su contenido, porque no tengo una prueba de confirmación de lo que él me manda, y le pido perdón a esa persona porque lo agradezco muchísimo y sé que eres algo que alguien que estás informado de verdad, que sabe de estas cosas, por quién eres. Pero lo que me manda a decir es la cantidad de miembros de la familia Castro, con nombres, y de otros de ese conglomerado del poder en Cuba, que salieron esta semana. Fíjense ustedes, amigos que están en Cuba, y esto no es nada fuera de lo común, lo sabemos, que salieron a festejar este fin de año a otros países fuera de Cuba. Ahí están mencionados desde países, desde Chipre, esa isla del Mediterráneo ahí, medio griega, medio turca, no sé, pasando por España, Italia, y no falta incluso hasta Nueva York. Ahí fueron los parientes y los familiares de los Castro y de otros personajes, ¿no? Me pregunto, que es la cuestión acá, ¿con qué dinero salen de Cuba estos hijos y estos nietos y estos sobrinos de papás, como se dice? ¿Con qué dinero festejan y a qué nivel? Si se limitan, se ahorran. Y mientras el pueblo ese al que tienen el descaro después y de la desfachatez y la desvergüenza de cuando vienen de regreso a Cuba, vendrán ya la semana que viene, quizás el 6 de enero todavía estén fuera esperando los Reyes Magos, pues de regreso a Cuba luego pedirles más sacrificio. Hay que sacrificarse por los logros de la revolución. Por eso tenemos que repensar en este día, aprovechar los cubanos juntos, a todos, tanto los cubanos que están dentro como los cubanos que estamos fuera, que esto no es normal, amigos míos, que en pleno siglo XXI nos tengan dormidos literalmente, pues esto es inaceptable. Nos han tenido hipnotizados, literalmente drogados con una sustancia muy efectiva que se llama el miedo, que se llama el terror, y yo creo que hay que despertar de una vez y por todas. Estos tipos, la familia Castro hoy, van a estar festejando a un nivel, ya les digo yo, que ni siquiera el 99% de la población cubana ni siquiera se atrevería a pensar en semejantes celebraciones, ¿no? No tienen derecho. Y yo no sé si tienen el derecho a festejar, eso no me toca a mí decidirlo. Lo que sí sé es que no tienen el derecho a decirle más al país, al pueblo cubano, que hace falta más sacrificio. No, eso no tienen el derecho a hacerlo. Eso hay que dejárselo bien claro. Que es así, que ellos quieran salir y no tienen culpa. Por eso es que no menciono aquí los nombres, porque no me gusta tampoco. Me han dicho durante mucho tiempo que son los mismos parientes y los mismos hijos de Fidel Castro que estaban locos por salir de él. No tienen la culpa esos muchachos de haber nacido hijos de fulano y de mengano y de ciclano. Me parece a mí, es mi opinión. Lo que sí no tienen es derecho a que una vez que regresen al país, seguirle diciendo al pueblo que se sigan sacrificando. Me parece una desvergüenza tremenda a decirle al país que hace falta que sigan haciendo colas que hace falta que sigan sufriendo y pasando hambre, y no tienen derecho a seguirles diciendo que tienen que llamar a un pariente o un amigo en el extranjero para que les puedan mandar dinero para poder comer. No hay ningún problema con eso, pero con lo que sí hay un problema grave es con la vergüenza, que uno se tiene que preguntar para qué es ese dinero que uno les manda para acá. ¿Verdaderamente para alimentar al pueblo o para que ellos hagan esto que van a hacer en el día de hoy, que es festejar por todo lo alto mientras el pueblo se está muriendo de hambre? Meditemos hoy, no nos hace ningún daño un día como hoy, para qué sirve, para qué nos estamos sacrificando todos los días, para arreglar las calles, los hospitales, para mejorar las condiciones de la población, o para que un día como hoy pagarle a toda la familia Castro que salgan a viajar por el mundo y vean cómo es la Navidad y el Año Nuevo, lo mismo en Chipre, en Egipto, en Roma, en Sicilia, en Dubái, y el pueblo haciendo colas para poder conseguir un poquito de puré de tomate, una botella de vino, como hemos visto. Ahora mismo yo tengo aquí frente a mí un artículo de unas hileras sempiternas ayer, personas haciendo colas por casi 6-7 horas para poder comprar una botella de vino, para poder celebrar hoy, imagínense ustedes. Pero bueno, así hoy es un día, como ya dije, con espacios para todo, espacios para la meditación, para la celebración, ¿por qué no? También pensar en todo lo que hemos pasado durante todo este año, ¿no?, de pandemia. Cuba cierra este año, fíjense ustedes, con el récord también de estar entre los 10 países que más abusaron de los derechos humanos en este 2020. Asimismo, esto es lo reporta UN Watch, se llama esta organización, que asumo yo que sea de las Naciones Unidas, y la cual hace un resumen de los países en los que más se violaron los derechos humanos. Y aquí, por supuesto, que lo encabeza China, ¿no? En este caso lo siguen Irán, Camerún, Venezuela, Arabia Saudita, Zimbabue, Cuba. También está Turquía, Corea del Norte y Rusia. Ahí están. Entre los 10 países donde más se violaron los derechos humanos durante todo este año está nuestro país. ¿Hasta cuándo, no? Se pudiera preguntar nuestro gran Willy Chirino. Vamos a ver, amigos míos. Vamos a ver y vamos a comenzar este programa porque ya a ver cómo lo toleramos. Primero que todo, decirles a nuestros amigos que bueno, que tenemos, habemos teléfono por aquí por el estudio. Recuerde que es el 305-437-7118. Si se quiere comunicar con nosotros en este último programa, pues bienvenido, aquí los estamos esperando.
Este abuso, ya comprometió de mí, me arruinó, me está volviendo loco ese ring, ya no me esté llamando mamá, si estoy trabajando.
Pues vamos con el teléfono.
Okay.
Vamos con el teléfono. ¿Quién está en la línea? Ah, pues. Yo pensé que teníamos aquí ahí. Estaba Rubén Blades ahí con nosotros anunciando el teléfono. Pues miren ustedes, miren, chocamos con una noticia que ahora, tempranito aquí en la mañana, ¿dónde la encontramos? Primero que todo, la noticia, que es importante también el lugar donde se encuentran las noticias. Pues una página oficialista del régimen de La Habana, una página que se llama Agencia Cubana de Noticias. Esta página, pues, publica un artículo sobre una input. Le voy a explicar qué cosa es la input esta. Se llama Primero de Mayo de Villa Clara. Antes de decirle qué dice el artículo, qué se está haciendo con esta input. Input quiere decir Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos. De ahí sale el input. Y lo interesante es que esta input fue fundada nada más y nada menos que por el famoso guerrillero Ernesto Che Guevara. Ya saben ustedes, con bombos y platillos, en ese momento era parte de la gran obra de la revolución para crear famoso hombre nuevo, este hombre que se iba a construir se iba a fabricar este hombre nuevo con la ideología de la voluntad del trabajo, etcétera, etcétera. Y él crea estas escuelas de oficio, ¿no? Y están, entre ellas están estas input. Y el tema es que ahora esta input, a décadas de haberse creado por el guerrillero heroico, pues lo que se dedica es a fabricar hornillas eléctricas, pero hornillas eléctricas que solamente se van a vender en las tiendas de moneda libremente convertible. Miren ustedes, además de hornillas, dice el artículo este de esta página oficialista, pues dice que también se van a fabricar las tradicionales ventiladores, ollas arroceras y cocinas de gas y de mesa, o de dos hornillas también, cocinas de dos hornillas. Todo esto para ser vendidos en las tiendas de moneda libre convertible. O sea, esto no es para esta famosa escuela creada por Ernesto Che Guevara para ayudar a los humildes, por los humildes y para los humildes, pues...
Por su no se puede vender esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes.
Bueno, pues esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, ahora hace ollas arroceras y fogones eléctricos de una o dos hornillas, pero solamente para que sean vendidas en una moneda en el cual los humildes, por los humildes y para los humildes, pues no pueden comprar porque no tienen, a no ser que los gusanos, esos que tuvieron que irse del país, pues les tengan la cortesía de mandarle el dinero que lo puedan comprar. Esta es la evidencia que se hace cada día más evidente, valga la redundancia, de que Cuba, amigos míos, el régimen ese jamás ha pensado en las necesidades del pueblo, jamás. Esa historia de Che Guevara de decir...
Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo.
Bueno, esto era el discurso de Che Guevara, que hablaba de cómo se resolvía la historia de la reforma agraria, que daba la fórmula mágica, que era muy sencilla. Él decía que era:
tomen la tierra del que tiene mucho y dénsela al que no tiene.
Así está, eso es. Tomen la tierra del que tiene mucho y dénsela al que no tiene. Pero eso parece que fue una cosa de un tiempecito y el discurso demagógico, y hasta ahí las clases, ¿no? Esto es, fíjense ustedes, y a esto nos lleva a la meditación principalmente, el gran bateo que tuvo Che Guevara con Fidel Castro en esa época, que tiene que ver con todo esto. O sea, el tema de Fidel fue, del Che Guevara en este caso, a mí me parece que fue que se creyó de verdad. Yo digo que Fidel Castro engatusó tanto al Che Guevara, lo hipnotizó a un nivel tan elevado que, bueno, no voy a decir que lo enfermó. A mí me parece que, yo creo que Che Guevara ya venía enfermo de Argentina, digo enfermo sociópata como tal, ¿no? Ya él le escribía a su padre en esos viajes en motocicleta, antes de conocer el comunismo ni cualquier ideología, sus impulsos de matar. Ya él le expresaba ahí de vez en cuando, le decía que él tenía tremendo deseo de matar a todos sus enemigos. Cualquiera, estamos hablando de quizás alguien que se le atravesara en el camino cuando él iba en su motocicleta, y o que le pitara con un carro que le pasara por el lado, sabe Dios las ideas que tenía este personaje. Pero una vez que conoce a Fidel Castro, le encontró otra cosa, le encuentra un nicho con una justificación ideológica, ahora vamos a llamarle así, para que ahora esos crímenes ya fueran, fíjense ustedes el gustazo que le dieron, que esos crímenes ya no fueran seleccionados así al azar, sino que ya fueran ya crímenes en masa, ¿no? El comunismo le cayó al Che Guevara como anillo al dedo. Imagínense, un tipo con instintos de asesino, ahora con un ideal y el respaldo de toda una potencia como era en ese tiempo la Unión Soviética. Pero el Che molesta cuando se pone a darle lecciones de economía, no solo a Fidel Castro, sino a los mismos soviéticos. Y aquí vamos con este tema, de este instituto ahora que se dedica a hacerle hornillas, a venderlas en las tiendas de moneda libremente convertible y olvidarse de ese pueblo humilde, etcétera, etcétera, ¿no? El Che empieza a molestarle a Fidel Castro porque le empieza a dar lecciones de economía a él y al soviético. En ese caso hay un periodo, y aquí voy con esto también interesante, del Che Guevara que no es muy conocido. Ellos han tratado por todos los medios de borrarlos de la historia. Y digo esto porque yo nunca escuché, yo no sé los que me están escuchando, nos están escuchando hoy, si han alguna vez escucharon hablar de los famosos cuadernos de Praga. Yo, por lo menos, en el tiempo que viví en Cuba, jamás oí hablar de los famosos cuadernos de Praga. ¿Qué cosas son los cuadernos de Praga, esto? Bueno, brevemente lo voy a decir. El Che Guevara, cuando salió del Congo, fíjense ustedes, recuerden el año 75 que él va con esta aventura loca a fajarse en el, a crear lo mismo que habían hecho en Cuba, supuestamente a soñar por allá. Él va con este, con esta fiebre de aventura al Congo, y cuando sale del Congo, con un fracaso tremendo, literalmente los botaron de allí a patadas. Hay un periodo de Che Guevara que no sabe a dónde ir. Él no sabe a dónde iba a parar, no puede regresar a Cuba, porque ya Fidel Castro había leído la famosa carta de una forma un poco maquiavélica, le había echado a perder la retirada del, o el retorno de él a Cuba. Y entonces Che se queda en un limbo ahí que no sabe a dónde ir. Se va para Tanzania. Hay una anécdota aquí interesante que dice que en Tanzania él se va, viaja a Dar es Salaam. Dar es Salaam era lo que era en ese tiempo, yo creo que ya no lo es ya, la capital de Tanzania. Y el Che, cuando llega ahí, contacta a un personaje llamado Pablo Ribalta, quien en ese momento era embajador cubano en Tanzania. Y Pablo agarra al Che, este Pablo Ribalta, embajador, le agarra al Che y lo lleva a dar una vuelta por los montes del Congo, el Congo belga en ese tiempo, acuérdense que se llamaba Zaire, en ese, el Congo en ese tiempo se llamaba Zaire. Y a cada rato, como quien no quería las cosas, Pablo Ribalta le decía al Che, paseándose por esos montes, le decía, oye, Che, le decía, chico, tú te has dado cuenta que aquí en los montes estos del Congo, de Zaire, no hay cercas. Y esto es una pregunta un poco insidiosa de este Pablo Ribalta, clave, porque las pretensiones del Che Guevara, la razón de la pregunta que le hace Pablo a Che, de que no hay cercas allí, es respecto que donde no hay cercas, no hay latifundio, no hay propiedad, ni hay propietarios de tierra, ni hay aparceros, ni hacendados, no hay nada. Y entonces que por tanto es muy difícil, si no imposible, y no tiene ningún sentido tampoco, llevar a cabo una revolución agraria. Entonces le dejaba la pregunta así. Yo creo que un poco lo mismo que le pasó después en Bolivia, que fue él a plantearle a los campesinos bolivianos que él iba ahí a hacer una reforma agraria que los campesinos la habían tenido años antes. Los vecinos le dijeron, pero ¿qué reforma agraria que es? Nosotros somos los propietarios de esta tierra. ¿De dónde tú vienes a meternos qué cuento acá? Por eso no recibió el apoyo del campesinado ese en Bolivia, ni tampoco lo recibió en el Congo. Pero bueno, no importa, él se mete de todas maneras en el Congo o intenta hacerlo. Como yo dije, los congoleses lo sacaron a patadas prácticamente de ahí porque le iban a complicar, tenían mucho miedo. Le dijeron, oye, mira, si se enteran acá, que tú estás acá, Che Guevara, pues lo que se nos va a fumar aquí va a ser tremendo, y le dicen los congoleses que se tiene que ir. Pero en ese interín, la pregunta que la historia deja un poco colgada es, ¿a dónde se fue Che Guevara en ese tiempo? Porque Che no quiere regresar a Cuba, y de ahí se va al Cairo y se reúne con el presidente del Cairo en ese tiempo, que era Nasser. Bueno, la historia es que después que sale del Cairo, ¿a dónde va el Che Guevara? Bueno, el Che Guevara se va a Praga, amigos míos, que en ese tiempo era la capital de Checoslovaquia, ahora de la República Checa, ¿no? Y en ese tiempo que está el Che Guevara en Praga es cuando escribe estos famosos cuadernos de Praga. ¿Qué dicen los cuadernos de Praga? Y la pregunta es, ¿por qué el régimen de Cuba, que supuestamente es el que tiene esto, rápidamente se apoderó de esos cuadernos, no los ha podido o no ha querido publicarlos del todo? Se sabe un poquito de cosas con personas que han ido a investigar sobre estos documentos, y se sabe un poquito hoy de las cosas que hablaba el Che Guevara en esos documentos de Praga. Y lo que hacía el Che Guevara era criticar tremendamente todo el sistema económico que se estaba formando en Cuba, y que se estaba formando también, y que bueno, que ya tenía ya el sistema de la Unión Soviética, y él lo empieza a criticar. Vamos a venir con eso, vámonos a una pausa aquí de noticias, que no solo de Robustivo y el Hombre, y vamos a regresar en este último programa del 2020, primero del 2021. No se vayan, amigos míos, que estamos aquí meditando y celebrando. A una pausa de noticias y ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Programa de 2020-2021. Aquí estamos. Primero, antes de continuar, quiero saludar a todos los amigos que están conectados en estos momentos en nuestra página de Facebook. Aquí los veo. Nuestro amigo Fran Valdés, está Leonid también desde Ciudad de Ávila acá, que me está mandando un mensaje que me dice: buen día, mi hermano Tony, felicidades para ti, para tu familia, para ti, para todo el equipo de Revoltillo. También seguiremos luchando por la verdadera libertad, 61 años, 62 años de esclavitud, nos dice nuestro amigo Leonid. Mario Bocur también está con nosotros acá en las redes sociales, dice que intentando también comunicarse. Humbertico Mesa está por ahí también. Carmen Pérez Pérez, te agradezco, Carmen, muchísimas gracias por las felicitaciones. Le mando un saludo también a Viñoli, nuestro productor general, responsable de lo que pase y no pase en este programa acá. Así, Carmen Pérez Pérez, Viñoli, te están mandando aquí un saludo. María Mercedes también. Guillermo Fundora, que me dice que de lo que estábamos hablando, los famosos cuadernos de Praga, que existe un libro, me dice él, sí, cómo no, y lo conozco perfectamente, se llama, de un autor argentino que se llama Abel Posse, Posse con dos, SS, Posse, que escribió un libro, trató de hacer una especie de investigación, se entrevistó con varios de los personajes que estaban con el Che Guevara en Praga en ese tiempo, el año 65, y escribió entonces este libro, más o menos de lo que él ha podido sacar. Yo creo que es quizás el documento que hemos podido conocer un poquito cuáles eran los pensamientos de Che Guevara en esa época, después que salió, como yo dije, del Congo, de este fracaso en el Congo, en el cual, si ustedes recuerdan bien un poquito la historia, y esto es muy interesante porque lo mismo, la guerrita esa en el Congo que le salió bastante mal, porque no estaban preparados, incluso Abdel Nasser, como yo le dije, que después Che Guevara llega al Cairo, ahí en Egipto, y se entrevista con quien era el presidente en ese tiempo, con Abdel Nasser, y este le dice que hay un diálogo entre ellos, y esto no es un invento mío, esto es un documento desclasificado de un personaje que se llama Mohamed Haykal. Este Haykal era un periodista, un testigo, porque era como una especie de ideólogo de Abdel Nasser, de este presidente de Egipto de esa época, y él era encargado, era como ya dije, como una especie de ideólogo, él era el cronista de todo el proceso de panarabismo que existía en esa época, y estuvo presente en todas esas reuniones del líder egipcio, y entonces en esta reunión que tiene Abdel Nasser con el Che Guevara, él está presente, y él cuenta que dice que hay un diálogo que Nasser le dice que piensa, ¿no? Le dice, creo que me voy, el Che le dice a Nasser que cree que él se va a ir para el Congo, porque ahora mismo le confiesa que para él es la zona más caliente del mundo, el Congo, y Nasser dice, narra este Mohamed Haykal, dice que lo mira de arriba abajo y le dice, tú sabes que me asombra mucho tu decisión, ¿no? Y le pregunta entonces, una pregunta también insidiosa, le dice, ¿qué pasó con todo eso que tú estabas diciendo que ibas a hacer en Cuba? Le preguntan hacer al Che Guevara, ¿qué pasó con eso? ¿Te fajaste con Fidel Castro? El Che no le contesta. Y entonces Nasser dice que le dice, fíjate, no quiero inmiscuirme en tus asuntos, tú haces lo que te dé la gana, pero si tú quieres convertirte en otro Tarzán, un hombre blanco, le dice literalmente, entre hombres negros para guiarlos o protegerlos, siento decirte que eso es imposible, eso no se puede hacer. Y aquí hay un dato interesante, porque el loco de Che Guevara se mete ahí, y hay anécdotas que cuentan las personas que estaban con él, Pombo, Benigno, estos seguidores que, bueno, yo no sé si Benigno estuvo en el Congo, porque ellos hicieron una cosa en Cuba. Fidel Castro reunió y pidió que fueran así, que todos los que seguían, siguieran al Che Guevara para esa misión en el Congo, tenían que ser negros, pero negros que fueran bien, o sea, bien prietos para que parecieran africanos, ¿no? Para que sepan que, y eso lo hizo también en Angola. Esa comunidad de afrocubanos fue quizás la que más sufrió, eso no lo tenemos mucho en cuenta, pero fue la que más sacrificó y fue lo que más fue, y los mandaron para el Congo en ese tiempo, para que se mezclaran, el único blanco que había ahí era el Che Guevara, para que se confundieran un poco con los congoleses. Y esto es grave también, porque nunca se lo ha reconocido, y fueron importantes destacar que quizás fue la etnia cubana que más sufrió los caprichos estos de Fidel Castro. Cuidado. Y como ya les dije, a partir de ahí, después de esas locuras y esas esos inventos de Che Guevara, se va el Che. No puede regresar a Cuba. Nacer, que ya le había preguntado, ya no podía, ¿por qué no regresas a Cuba? Tú no tenías un plan con Fidel Castro. Y entre otras muchas cosas, porque estando, como dije también, en el Congo, Fidel lo traiciona. ¿Y cómo lo traiciona? Por una manera muy maquiavélica, le leyó en público la famosa carta aquella de cuando te conocí en casa de María Antonia, que el Che Guevara se había dejado a Fidel Castro, pero con una condición, que solamente la leyera si el Che moría en esa misión en el Congo. El Che no había muerto, muchos de los que estuvieron con él han dado testimonio que la lectura de la carta, ellos la pudieron escuchar a través de un pequeño radiecito que tenía de onda corta en la selva, metida en la selva ahí congolesa, y que en ese mismo momento ellos lo que sintieron fue que la moral del Che Guevara cayó por el piso ante ellos, que eran sus hombres, que lo respetaban y lo que querían, porque, bueno, se quedaron confundidos, ¿no? Ya no, por esto, ¿qué cosa es? Esto quiere decir literalmente que ya no puedes regresar a Cuba. Y luego, si regresaba a Cuba, iba a regresar con un fracaso total, que no le gustaba entonces al Che con su ego llegar a Cuba después de todo este andamiaje que le habían formado, que había ya había pasado por la ONU con un tremendo alarde, sin ningún tipo de escrúpulos, y había echado el discurso aquel en la ONU, muy arrogante, en el que decía así, sin miramientos, lo siguiente.
Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Ahí está. Ahí está, hemos fusilado y vamos a seguir fusilando. Eso es lo que sabía hacer única y exclusivamente. Pero el caso es que el Che, como no sabe qué hacer, y hay una anécdota también de este fracaso en el Congo, ¿por qué fracasa? Dice que en un momento determinado él se reúne con unos congoleses que estaban ahí y le dice, bueno, ven acá, ¿qué armas tienen ustedes para la antiaérea, ¿no? Cuando los invaden con aviones, ¿cómo se defienden ustedes? Y dice que los congoleses le dicen, no, nosotros con el dawa. Y el Che dice, ¿con el qué? Dice, con el dawa. El dawa era un conjuro que le hacían los brujos, y ellos se tomaban unos brebajes y entonces salían a luchar, a batallar. Y entonces, si les iba bien, ellos le echaban la culpa al brebaje. Y se les iba, pero imagínense, un personaje tan materialista como Che Guevara, que no creía en nada de eso, dice que se puso las manos en la cabeza y dice, ay, Dios mío, pero qué cosa es esto, ¿no? Entonces la frustración era tremenda, eso es lo que ellos tenían, eso es lo que tenían los congoleses que estaban ahí para luchar contra las invasiones que venían por aire, ¿no? No tenían armas para pelear, imagínense ustedes. Pero bueno, el Che, como ustedes, como ya sabemos ya, estamos acá, que es lo que quiero llegar. En ese interín dije que termina nada más y nada menos que en Praga. Hoy, como ya le dije, la capital de la República Checa, pero en su momento era Checoslovaquia. Y se supone que, porque todo esto, y como ya les digo, es súper secreto, no han querido develar qué cosas son los expedientes estos de Praga, se supone que estuvo por Praga unos 6 meses, más o menos, antes de regresar a Cuba disfrazado. Ahí les voy con esta historia. Tratando, ya le andaba, tenía como 3 o 4 personajes que él iba ensayando, se ponía unos disfraces y unas cosas que le modificaban la mandíbula, se cortó la barba, él usaba unos sombreros y unas ropas, ahí, pues, bueno, andaba disfrazado con gafas, etcétera, etcétera. Y también tratando de desinfectarse un poco, porque él tenía unas pústulas que le infectaba, por supuesto, ya saben ya lo que debe ser una guerra en medio de la selva, pero además que dicen que también no tenía mucha fama con respecto a la higiene, y entonces esas pústulas se le habían infectado de Che Guevara, y entonces estaba ahí en Praga tratando de curarse un poquito, ¿no? Pero el caso es que durante esa estancia en Praga, el Che, un poco aburrido también, comienza a escribir. Y es en esos escritos donde admiradores del Che Guevara dicen que están los verdaderos pensamientos filosóficos de ese guerrillero heroico, como lo llaman ellos. Heroico, que ya saben ustedes, no nos dejemos embaucar más con esta historia. El Che era un heroico que estaba dispuesto a matar, y lo hemos aclarado aquí varias veces. Y es un tema, aunque puede parecer trivial, pero no, era un personaje que estaba dispuesto a matar por un ideal, pero no a morir por un ideal, que son dos cosas completamente diferentes. Recuerden la famosa frase de no disparen, no disparen, yo soy el Che Guevara y valgo más vivo que muerto. Ahí está el libro de nuestro amigo Alberto Müller, que va con ese título, Che Guevara, valgo más vivo que muerto, así se llama, lo pueden buscar, se lo recomiendo. Pero para que no solamente lo pongo porque durante tanto tiempo nos han dicho que es el guerrillero heroico, dispuesto a morir, no, dispuesto a matar, son dos cosas diferentes. Que luego tampoco matar por un ideal es nada que te atite, o morir por un ideal tampoco es algo que uno deba vanagloriarse mucho. Un musulmán radical pudiera, un terrorista pudiera estarse inmolando y matando mucha gente en nombre de por un ideal, y no necesariamente ese ideal tiene que ser bueno. Así que no hay nada meritorio tampoco en esta historia de matar gente, ¿eh? Pero bueno, volviendo a Praga, la pregunta es si en esa estancia del Che en Praga escribió esos pensamientos filosóficos más puros, ¿por qué no se han publicado? Si lo tienen ellos en las manos, ¿por qué no lo publican? O quien lo tenga, seguro que lo tienen varias personas, ¿no? Y el tema parece estar en que lo que Che expone no es más que una crítica radical del modelo económico de los soviéticos, y de que eso para Cuba iba a constituir un total fracaso. Eso es lo que le dice el Che en ese tiempo, que no le gustaba. No es que la idea de Che fuera genial ni nada, pero este no fuera. Estoy seguro que era más disparatada que lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética. Vaya, apuesto yo con esa. Pero como era un tipo más radical, empezó a criticar a la Unión Soviética y empieza a criticar también el modelo económico de Cuba, por dónde, el rumbo que iba a Cuba en ese momento. Y esa es, literalmente, amigo, la condena de muerte de Che Guevara. Eso es, a ver, cuénteme, por eso es que ese régimen, ni ningún régimen comunista, no puede llegar jamás, no tiene futuro, no puede llegar a ninguna parte, porque ellos mismos no se soportan las críticas entre ellos. O sea, entre los mismos comunistas se maltratan, se espían, se ponen trampas, se matan. Eso es como aquella, el cartoon aquel que hizo creó un cubano, Cohiba, creo que se llamaba Antonio Cohiba, que se llama Spy versus Spy, un espía contra el otro espía, que eran dos cartoons, dos dibujos animados, y eran dos espías tratándose de matar uno al otro. Esos son los comunistas. No olviden que Trotsky era comunista, y quien lo mata es Stalin. Zinoviev, Kamenev, los Yagoda, todos esos personajes, esos tipos hicieron la revolución comunista con Lenin, y luego Stalin los mandó a fusilar. A Ochoa no lo mató un tanque americano, ni no murió angustiado por el bloqueo económico de los Estados Unidos, no, murió fusilado por las armas de Fidel Castro. Un tipo que fue, tuvo más tiempo fuera en las guerras que en el tiempo que pasó en Cuba. El único momento que Ochoa regresa a Cuba, después de todo lo que, porque estuvo en Angola, estuvo en Etiopía, con nuestro amigo Bocur, hasta le manejó a Ochoa en un momento determinado, estuvo en Venezuela, metido ahí en la, no en Venezuela de turista ni de diplomático, no, en las montañas de Venezuela, imagínense ustedes, tratando ahí de crear una guerra también. Todo el tiempo, los años 60, 70 y 80, Ochoa se la pasó en guerras fuera de Cuba. Y cuando regresa a Cuba en el 89, lo están esperando para matarlo. Miren ustedes, Así son las cosas. La microfracción en Cuba, con el famoso Aníbal Escalante, un viejo militante comunista, no sé, creo que hablamos en un programa acá de ese tema. La microfracción en Cuba fue en el año 66 comenzó a haber estos comunistas, que eran comunistas ortodoxos, que venían que eran militantes comunistas antes del 59, ellos empezaron a ver que el rumbo que iba tomando Fidel Castro, el egocentrismo ese que ya lo estaba bordeando, de no querer respetar lo que ellos habían propuesto, lo que proponía supuestamente el comunismo, comenzaron a criticar a Fidel Castro desde el punto de vista ideológico, ¿eh? Comunistas que fueron después detenidos y juzgados. Ahí estaban los Aníbal Escalante, creo que al abuelo de Fabián Escalante, este personaje que no lo menciona, por supuesto, porque imagínense, hoy lo pasa por alto siempre cuando le hace una entrevista y no se atreve a mencionarlo, que era de la vieja guardia comunista también. Ahí hizo limpieza de sus otros opositores. ¿Cuál fue el pecado de estos microfraccionarios? Bueno, pues que dijeron que estar inconforme con las crisis por las que estaba pasando el país, dijeron que estaban en contra del autoritarismo de Fidel Castro, intentaron iniciar un debate dentro de las filas del Partido Comunista, se atrevieron a criticar el culto de la personalidad de Fidel Castro, se intentaron, otro pecado grande, que ahí sí ya le picaron a Fidel Castro, que se intentaron acercar a la Unión Soviética a espaldas de Fidel Castro, porque este estaba un poco bravito con los soviéticos, recuerden que no habían contado con él cuando la crisis de los misiles de 72, y ahí estaba, pero Fidel Castro muy astuto. Recuerden que en el 68 los soviéticos invaden Praga, entran con los cañones ahí a Checoslovaquia, y nadie los apoyó en el mundo, pero Fidel dijo, esta es la mía, y entonces dice que sí, que fue uno de los pocos presidentes que en aquel tiempo, bueno, que no era presidente, en ese tiempo era primer ministro del mundo, uno de los poquísimos que apoyó la bajeza de la Unión Soviética de meter tanques en Praga. Esto de la microfracción es un tema que tenemos que traer acá, porque es importante reconocer que de los improperios, microfracción, de los improperios hechos que saca Fidel Castro siempre de abajo de la manga, pues esto es uno de ellos. Esto de la microfracción viene de micro, de pequeñito, ¿eh? Los ponía pequeñitos para que vieran que no era una fracción, no eran muchos. Es como los bolcheviques y los mencheviques que existían en la Unión Soviética. Menchevique viene de miembro de la minoría y bolchevique viene bolcho, como el teatro Bolchoi, que es el teatro grande, una palabra rusa que quiere decir que era la mayoría. Eso son estrategias ya de los Lenin y eso, ¿no? Pues estos microfraccionarios los detenían en plena calle, comunistas cubanos, año 67, solo digo, parece que no es así, pero esa es la historia. Los detenían en plena calle, los metían dentro de un carro, y es una especie de secuestro expreso. De 35 personas fueron literalmente secuestradas así de esta forma que les estoy hablando, comunistas, por la seguridad del Estado en plena calle. Se los llevaban, los interrogaban y algunos de ellos incluso eran miembros del Comité Central. ¿Cómo fueron los interrogatorios? Bueno, ustedes deben tener más o menos una idea. Apunten ahí que hay dos nombres que se los voy a dar. Uno se llamó Eurípides Núñez y el otro Carlos Rentería. Bueno, estos dos personajes se suicidaron durante los interrogatorios. Para que tengan una idea nada más de qué tipo de interrogatorios eran los que le estaban llevando a cabo a estos comunistas dentro de Cuba. Aníbal Escalante lo obligaron a firmar una carta autoinculpándose y le prometieron que, tranquilo, esto solo va a circular dentro de las filas del partido, tú no te preocupes, esta cartita tú la firmas acá y todo está bien. Al día siguiente, como ustedes se pueden imaginar, primera plana de la prensa nacional, ahí estaba la carta de Aníbal Escalante. Y vuelvo que le pedían a estos personajes que le molestó tanto al comandante, ¿qué cosa era? ¿Qué fue lo que le pedían? Bueno, pues nada, que entre otras cosas tenía que dejarse de politiquería barata y ponerse para mejorar la situación de los cubanos. Y ustedes dirán, ¿un comunista pidiendo eso? Eso está raro. Bueno, si eres comunista del librito, pues sí lo tienes que pedir, que eso no existe, eso nunca jamás ha existido, pero eso está en el manifiesto comunista, que dice que esas son las condiciones materiales las que condicionan el pensamiento y la conciencia del hombre, y no al revés. O sea, es el modo de producción y la vida material, son los materialistas, Marx era materialista, son los que condicionan el proceso de la vida social y política e intelectual de las masas. O sea, en otras palabras, había que tener billete para hacer el comunismo, si no estaba muy mal, según Marx. Así que esa es la historia, amigos. Por eso es que les digo que esto no va a ninguna parte. No hay crítica, no hay forma de avance en un país donde no aceptan la crítica. No pueden ir a otra parte. Esta es la historia de 62 años ya. Vamos a ver qué hacemos nosotros como cubanos, qué responsabilidad nos buscamos. Y de alguna forma, en este último día y primer día del año, pues preguntarnos, vale la pena, yo creo, preguntarnos qué puedo hacer yo, qué puede hacer cada cubano por la libertad de Cuba. Algo se nos tiene que ocurrir y algo tenemos que llevar a cabo. Así que vamos a culminar este programa. Estamos en los minutos finales de este día histórico para mí, para todos nosotros, yo creo, por lo que ha significado este 2020, como ya les dije. Y este año que despedimos, yo creo que, meditando un poquito también en estos minutos finales, yo creo que nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas que descubrimos que los verdaderos héroes no llevan capas y espadas, como vemos siempre en las aventuras, sino pudieran llevar una humilde bata blanca y una máscara de cirugía. Lo hemos visto y lo hemos comprobado. Y tenemos que pensar en ellos también y darle el reconocimiento que se merecen. Los que han muerto, han fallecido también prestando esos servicios. Estoy hablando de la comunidad de México, de médicos. Nos reencontramos también con la solidaridad humana durante todo este año, la ayuda a los que menos tienen y el cuidado a los mayores que han sido los más desfavorecidos. La vacuna ya es una realidad, pero cuando todo haya pasado no será fácil olvidar y ocuparnos solo de nosotros. Cuando vuelva la llamada nueva normalidad, no olvidaremos que por un tiempo nos faltó el abrazo diario, la cercanía del amigo, mirarle a los ojos al abuelo o el olor de otras personas. Sabremos que las pantallas de los teléfonos nunca podrán superar el abrazo físico, pero como astronautas también en nuestra propia nave espacial, nuestras computadoras y los teléfonos fueron la ventana al mundo exterior en este tiempo. Hemos aprendido a vivir con lo que tenemos, son tiempos de ahorrar, a diferencia de otros países. Aquí en los Estados Unidos, digan lo que digan, aquí se ha repartido comida diaria a todos los que no la han tenido, si es que no la han tenido, por lo menos la canasta básica, se ha repartido ayuda económica y se ha ayudado a los más necesitados. Ya llega la tan esperada vacuna, la tenemos acá, que se fabricó en tiempo récord también, y poco a poco volveremos a nuestra vida normal. Mientras despedimos este año 2020, que tantos altibajos nos ha traído. Y por nuestra parte, aquí en Radio Martí, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para mantenernos juntos y junto a ustedes, el pueblo cubano, como siempre lo hemos hecho. Ni la pandemia ha podido separarnos, así que les deseamos a todos, en nombre de este colectivo de Revoltillo y de Radio Martí, un feliz y mejor 2021 y sobre todo, viva Cuba Libre. Nos despedimos con este tema que no puede ser más elocuente que para el día de hoy. El chanchan de Canel. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes, no. ¡Viva Cuba Libre!
No lo queremos, no lo necesitamos. Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí. Oye, por Dios, coge el trillo, Canel. Me piden continuidad y me pregunto pa' qué, pa' seguir pasando hambre, o acaso usted no lo ve. La gente se está matando por un pedazo de pollo, no hablo del pan y el aceite, porque eso sí es otro rollo. Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí. Por favor, coge el trillo, Canel. Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.